Más Málaga.
Estar informado.
Aunque ya apenas hablemos de ello, la provincia de Málaga continúa en situación de excepcional sequía. Bueno, es no olvidarlo. Ni nosotros, los ciudadanos, ni las administraciones, desde luego, siguen adoptando medidas para paliar esa falta de lluvias. Es el caso de la Diputación Provincial de Málaga, que acaba de aprobar en pleno destinar 12 millones de euros el próximo año para que los casi 90 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia mejoren la gestión del agua. Entre otras actuaciones se contempla la instalación de contadores digitalizados, la sustitución de 38.000 metros de tuberías viejas, tuberías de abastecimiento, y la mejora de los sistemas de riego de parques y jardines. Estas son actuaciones que se pondrán en marcha en cuestión de meses, pero no hay que olvidar que estamos en pleno verano y el problema de la sequía, como decimos, sigue siendo grave. A día de hoy, desde otra administración, desde la Junta de Andalucía, desarrollan medidas que están ayudando a que embalses como el de la Viñuela, el más grande de la provincia y el más seco, pues solo haya bajado su nivel un 1% en el último mes, situándose en el 17% de su capacidad de almacenamiento, y eso que estamos en verano. Escuchamos a Fernando Fernández, es el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta aquí en Málaga.
Un sentido reversible de aportar hasta 500 litros por segundo de Málaga a la Costa del Sol o de la Costa del Sol a Málaga. Estamos trabajando en la desaladora de Marbella, que va a aumentar su capacidad a 2 hectómetros cúbicos en apenas 15 o 20 días, que finalizarán las obras a mediados final de agosto.
Pues las medidas en las que se está trabajando actualmente también abarcan actuaciones en la Costa del Sol Occidental.
Pues se va compaginando el recurso que se extrae del pantano con lo que se hace de los pozos del río Chillar, el 2 y el 3. Por lo tanto, bueno, se va haciendo una combinación entre ambos recursos con el fin de aportar ese agua a los 13 municipios que dependen de Saragua, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental de Axarquía. Y bueno, la verdad es que se está haciendo una buena gestión del recurso y, por lo tanto, se está manteniendo pues en los límites que se acordaron y se pactaron en la Comisión de la Sequía.
Por ahora, la provincia de Málaga no sufrirá problemas de abastecimiento. El agua está asegurada casi hasta final de este año 2024. Pero claro, ¿y si llegados a ese punto, final de año, no se registran las lluvias tan necesarias? Entonces nos enfrentaremos a una situación inédita.
Como no vengan ya septiembre, octubre, noviembre, nos vemos ya en el séptimo año de sequía, con lo cual, bueno, eso nunca había pasado hasta ahora, es inédito, porque siempre los periodos de sequía duraban 3, 4, 5 años, pero bueno, la verdad es que afrontamos con preocupación y con mucha cautela el inicio del próximo año hidrológico.
Mientras tanto, en Málaga vivimos un verano en el que algunos municipios del litoral, como puedan ser Vélez Málaga y Rincón de la Victoria, mantienen cortes nocturnos de agua. Y un verano en el que prácticamente todas las playas de la provincia, en todas ellas, los servicios de duchas y lavapiés se mantienen cortados para ahorrar agua. Recuerda este dato. A día de hoy, los pantanos de Málaga se encuentran al 22% de su capacidad. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 12:33 minutos. No sé si has salido ya de casa. ¿Has mirado ya al cielo? Pues si miras al cielo verás que está azul radiante, como corresponde al verano aquí en Málaga, y notarás también una ligera brisa si estás en zona de playa, en el litoral, y un calor más considerable si te encuentras, por ejemplo, en Archidona o en Antequera o en Campillos o en Ronda, en toda la zona del interior de la provincia de Málaga, en las comarcas de Antequera y de Ronda, se va a activar a partir de la 1 de la tarde el aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 9 de la noche. Dice el hombre del tiempo que se pueden llegar al alcanzar los 39 grados de máxima. En el litoral, pues nos vamos a quedar en los 31, 32 grados de máxima. Mañana jueves, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un día muy, muy parecido al de hoy. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, también en Las Chapas, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Y en la A7 a la altura de Benalmádena se averió un vehículo, ya lo han retirado, pero eso todavía está provocando algunas retenciones en la A7 a la altura de Benalmádena, en sentido Cádiz. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es intensa de entrada por la Avenida de Andalucía, Blas Infante, Valle Inclán y también intenso en Calle Hilera y en el túnel de la Alcazaba en sentido este. otras historias que te quiero contar y que lo hago con Andrés Atienza. Seguimos pendientes del incendio forestal que se mantiene activo desde la tarde de ayer en la zona boscosa de Sierra Crestellina, en Casares.
Pues así es, Mónica. Durante la noche, 170 bomberos del Infoca se han centrado en contener y perimetrar el incendio que obligó al desalojo preventivo de una veintena de casas. Bueno, a esta hora el incendio, y esto es lo último, lo acabamos de conocer, Mónica, afortunadamente ha sido estabilizado y apenas existen puntos calientes. 140 bomberos, un helicóptero semipesado y otro ligero están trabajando para rematar y refrescar la superficie antes de que el viento previsto en las horas centrales del día vuelva a complicar la situación.
Pues esa última hora, estabilizado el incendio de Casares. Una buena noticia, sin duda. Unos 200 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desarrollan desde primera hora de esta mañana una macrooperación conjunta contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en distintos puntos de la costa andaluza. También aquí esa operación se está desarrollando en Málaga.
Pues sí, la actuación se está realizando a través de un despliegue simultáneo de agentes de ambos cuerpos con registros en domicilios. La investigación y las actuaciones policiales están declaradas secretas.
Y la Guardia Civil investiga a 3 médicos del Servicio Andaluz de Salud y a una cuarta persona por recetar grandes cantidades de medicamentos psicotrópicos. Llegaron a recetar casi 400 cajas en un periodo de 9 meses. Los hechos han sido denunciados por el Colegio de Farmacéuticos de Málaga.
Los agentes comprobaron que un hombre acudía de forma habitual al Centro de Salud de Villanueva de la Concepción para solicitar la prescripción de medicamentos psicotrópicos. Este hombre, con numerosos antecedentes policiales, estaba diagnosticado como drogodependiente y se encontraba en tratamiento con metadona. Bueno, pues acudía frecuentemente a las consultas para solicitar nuevas prescripciones, alegando la pérdida de la medicación. Se le llegó a recetar en un solo mes 66 cajas de este tipo de medicamentos que obtenían distintas farmacias de la provincia. Bueno, este tipo de medicamentos son comúnmente consumidos por toxicómanos y alcanzan un elevado precio en el mercado ilegal. Los implicados, 3 médicos del SASC y una cuarta persona, están siendo investigados por un delito contra la salud pública.
Gracias, Andrés. Y en el deporte, hoy se ha presentado el último fichaje del Málaga, Rocco Baturina, un croata con experiencia en segunda división. Javier Batista, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. El Málaga ha presentado a Rocco Baturina, es el tercer jugador que llega este verano al Málaga. Este es un jugador cedido, croata, del Gil Vicente, pero que el Málaga se guarda una opción de compra. Ya ha entrenado con sus compañeros, ha sido presentado, así que por lo tanto podrá tener minutos en el primer bolo de verano del Málaga. El primer partido amistoso de la pretemporada, con el estreno de las nuevas camisetas y demás, será ante un rival de la misma categoría, el Almería. Será este sábado a las 7:30 en Marbella. Ha dicho Loren, el director deportivo del Málaga, que la plantilla por ahora está sin terminar. Le quedan varios retoques.
Los tiempos son los que son. Terminamos la temporada día 23 de junio, ¿no? Afortunadamente bien terminada. El mercado termina el 30 de agosto, es decir, si queremos, todos los clubes queremos tener la plantilla cerrada cuanto antes para que empiecen a trabajar.
Es lo que ha contado Loren. Ya saben, el Málaga va a rozar los 20.000 abonados de aquí al fin de semana. Tiene ya 18.000 después del anuncio que ha hecho en el día de hoy el Málaga en cuanto a sus abonados. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga sigue de vacaciones, sigue Juanma Rodríguez, el director deportivo, peinando el mercado para ver qué jugador puede llegar al Unicaja de Málaga y cerrar la plantilla. Es lo que ha apuntado precisamente Yankuba Sima, el jugador del Unicaja de Málaga, que ha hablado del proyecto, de su rol en el Unicaja. Ha sido el último jugador en decirle ok a la oferta de continuar en el Unicaja de Málaga.
Bueno, no, al final aquí estoy muy contento con el rol que tengo, con los minutos que he jugado hasta ahora. Está claro que quiero seguir creciendo como jugador. Soy muy ambicioso y creo que tengo mucho por dar y mostrar. Entonces, siempre como jugador está claro que quieres jugar, ¿no?
Es lo que apuntaba el jugador del Unicaja de Málaga, el gerundense, Yankuba Sima. Por cierto, en el caso Ostetkovski todavía no hay ninguna sentencia ni nada claro que vaya a decir que vaya a haber sanción para el jugador californiano del Unicaja de Málaga. Mañana empieza a rodar ya el Costa del Sol Málaga y por otro lado, en balonmano femenino, y por otro lado empiezan los Juegos Olímpicos. Ya sabes que van a haber 8 malagueños, 4 malagueños y 4 malagueñas representando centrándonos en el torneo, en los Juegos Olímpicos de París, que como saben, ya te lo va a contar desde hoy la cadena COPE.
Gracias, Javi. 12:40 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Llega el mayor espectáculo deportivo del mundo. París 2024. Estaremos en todas las competiciones, en las medallas de los españoles.
Gaviota marcando el ritmo, España lo tiene.
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Una medalla de plata en los Juegos Olímpicos.
Desde el 26 de julio, París 2024, con los números uno del deporte en COPE. Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto y Honda Cotri.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si has encontrado la casa o el piso de tus sueños y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, a lo mejor el banco te ha dicho que no te la puede conceder, ni te preocupes, tú llamas a Credialpes, agente Cofidis. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos además se encargan de negociar con el banco por ti, así de fácil. Infórmate en un teléfono que te doy cada día y que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar por sus oficinas también. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, en Málaga capital. Y, por supuesto, consulta su página web credialpes.es.
Dime si quisieras.
No tienes planes para esta tarde y te apetece ver vestidos de flamenca maravillosos, pásate a las 7 de la tarde por calle Molina Lario, frente al Hotel Málaga Palacio. Bueno, pues allí en Molina Lario disfruta del desfile que promueven Café Santa Cristina y la Diputación Provincial de Málaga. Vas a poder ver los vestidos más exclusivos para la próxima Feria de Málaga. Por cierto, una feria muy especial para Cafés Santa Cristina, porque están celebrando su 70 aniversario. Julieta Venega es la que está sonando. Anoche hacía disfrutar a su público en el marco del festival Mare Nostrum Fuengirola. Mañana le va a tocar el turno a Manu Chao, que lo ha vendido ya todo, igual que el cómico David Cepo, que lo ha vendido todo para su actuación en Mare Nostrum el viernes 26 de julio. En fin, un festival que lleva la música a todos los públicos. Tanto es así que el sábado le toca el turno a la música electrónica y el domingo a Medina Zahara.
Como yo, mi bonilla, por ti.
Bueno, Medina Zahara, que en este tema Tu frialdad lo interpreta con India Martínez. Quiero saludar a nuestro cronista oficial del Festival Mare Nostrum, es el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, esa semana es el puro ejemplo de que en Mare Nostrum tiene cabida todo tipo de espectáculos y de música, ¿no?
Pues sí, estamos teniendo una semana muy intensa. Como bien has dicho, ayer nos visitó Julieta Venegas, que es un amor y que tiene una voz que es un espectáculo, ¿no? Hace fácil lo difícil, ¿no? Con esa preciosidad de voz que tiene. Y bueno, ya nos quedan 4 conciertos más que, mira, como tú bien has podido señalar, lo diferentes que son, ¿no? El humorista David Cepo, que hace mucho ya que vendió todas las entradas. Manu Chao, que es un mito, ¿no? Una de esos es este cantante desde que estaba con Mano Negra, yo ya lo seguía y ahora es un placer escucharlo con esta carrera que lleva en solitario tan exitosa. Hace mucho que no sacaba disco y ahora vuelve a la calle y estamos deseando escucharle y a ver, seguro que sigue igual de en forma que siempre. Y nos pasamos el sábado a la música electrónica, después de esta música un poco más indie, alternativa, después de ese pop, no sé si pop, pero vamos, esa música más tradicional popera que hace Julieta, pasamos el sábado a la electrónica con Maceo Plex y con la gente de Satisfaction, que es una empresa aquí malagueña, que lleva 31 años, ¿no?, haciendo este tipo de conciertos, o sea que seguro que podremos ver perfectamente su habilidad y calidad gestionando este tipo de conciertos el sábado. Concejal, en el Castillo.
Porque la música electrónica del sábado, la música electrónica sigue funcionando. Yo pensaba que esto tenía ya su tiempo, pero sigue llenando. ¿Qué va a ser, en el escenario grande o en el escenario más pequeñito en el Castillo, que es tan maravilloso, el escenario Fundación Unicaja? ¿Dónde va a ser el de los dos sitios?
Será en el de Fundación Unicaja, será uh-huh. arriba, porque además yo te voy a ser sincero, creo que se disfruta mucho más, ¿eh? Hemos tenido grandes artistas, grandes nombres como Carl Cox, como claro, en el escenario grande, pero en el pequeño, la sensación que tiene, repito siempre lo mismo, pero es que es cierto, la sensación de intimidad, de cercanía, de estar con un grupo de amigos, ¿no? Disfrutando de algo con esas paredes de piedra rodeándote y las estrellas en lo alto, es una maravilla. Y para música electrónica, todos los conciertos que hemos hecho allí de ese tipo, la verdad es que han salido fantásticamente bien. Son conciertos muy controlados, conciertos donde además la música no molesta a los vecinos, porque está dentro del castillo, y en fin, se disfruta de una manera mucho mejor y más acorde con esa intención siempre tenemos de respetar, por otro lado, también el descanso de los vecinos.
Claro. Música electrónica, decíamos, el sábado, y lo que funciona seguro, es Medina Zahara el domingo. En el caso de Medina Zahara, ¿dónde va a ser el espectáculo? ¿En el grande o en el de la Fundación Unicaja, en el Castillo?
También estamos con Fundación Unicaja, son de estos conciertos boutique de rock andaluz. Fíjate, esta banda lleva desde el 79, ¿no? O sea, hasta el día de hoy, son ya unos cuantos añitos, ¿no? Dando caña, y sobre todo con ese rock progresivo, ¿no? Ese rock andaluz, ese heavy metal sinfónico, ¿no? Que han llegado a tocar, es que hacen prácticamente de todo. Los tuvimos la última vez homenajeando a otra grandísima banda como es Triana, esta vez vienen con temas propios y la verdad es que me apetece también muchísimo. Esto es éxito seguro, como tú bien has dicho, tienen un público que es fiel, porque además este estilo de música lo hacen muy poquitos grupos, ¿no? Son pocas las ocasiones en las que tienes para disfrutar de la música, pues de eso, y Manuel Martínez cantando y toda la banda, ¿no? Nacho, Manuel, Álvaro y Paco la guitarra dándolo todo, y son una banda mítica que tienen un saber estar y una calidad cuando están sobre el escenario que más que quisieran para sí muchos de los cantantes modernos.
Sí, mira que yo no soy muy de rock andaluz, que eso, bueno, mi compañero Pedro González sí es más de esa época, le gusta y tal, pero yo he visto a Medina Zahara en directo y te sorprende cómo suenan, y tú dices, madre mía, que esta gente tiene ya una edad, ¿cómo suenan? ¿Qué cuántas horas de escenario deben llevar? Claro, desde 1979, pues mira si ha llovido, ¿no?
Claro, y esto yo creo que se nota mucho, ¿no? Al final los mitos son mitos por algo, y cuando llevas 35 años, 40 años, cuando hay gente que lleva tantísimo sobre un escenario, dice, bueno, ¿cuál es el secreto? El secreto es ser muy profesional, porque el público te puede querer más, te puede querer menos, pero no perdona si no le das lo que están pagando, ¿no? Que es escuchar una buena guitarra, escuchar una buena batería, unos buenos riffs con un buen sonido, con una buena calidad vocal, con ritmo, con fuerza, con entrega, y ellos no lo han perdido, no han perdido nada de eso. Y además, siendo cordobeses, ya sabes que aquí en Fuengirola tocan como en casa.
Pues mañana Manu Chao, David Cepo, el humorista David Cepo, el viernes, el sábado noche de música electrónica y el domingo Medina Zahara. Son solamente pinceladitas de esta semana, de lo que queda de esta semana en el marco del Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Nuestro cronista oficial del festival es Rodrigo Romero. Concejal, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias.
Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros.
Dije que te olvidé. Sola, me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé.
Entrando a la disco no, pero entrando a la orilla del mar, encuentro a esta hora, 12:51 minutos, al hombre del mar de este programa. Él es Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Aquí estoy disfrutando de las vistas maravillosas al mar.
¿Dónde te encuentras? A ver.
Pues mira, ahora estamos en Estepona. Seguimos en Estepona, aquí como ha ido poniente hace dos días, y ayer empezó a llegar levante, está llegando una gran cantidad de arribazones y estamos analizando esta llegada.
De alguien invasora
a las playas para que esta información pueda mejorar la inteligencia artificial que mostramos en Costa Soleando y en la aplicación futura que ya estará disponible para el año que viene, que es Oceanaria Andalucía.
Claro, Paco, nos explicabas que el alga invasora que no se ve, que tú dices, bueno, pues cuando se vea venir, pues ponemos ahí algo, barcos que la vayan retirando antes de que llegue a la orilla, a la playa, a molestar a los bañistas, en fin. Pero el problema es que va por abajo, que no se la ve así desde fuera, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un problema con las características propias de este alga, la Rubulopteryx o Camburae. Es un alga que no flota y que se mueve a ras de fondo marino, porque tiene una densidad ligeramente superior a la del agua del mar, y los restos de alga se van entrelazando, formando como una verdadera alfombra voladora que se mueve sobre el fondo marino. El problema es que no la vemos, porque nosotros solo vemos la superficie del mar desde la playa, y solo cuando llega a la orilla es cuando vemos toda la zona afectada. La marea la deposita sobre la arena, la marea alta, y después la marea baja la deja ya en un proceso de descomposición que se produce sobre la arena. Tratamos de generar conocimiento para evitar que esa propia descomposición afecte a la calidad del entorno litoral de la Costa del Sol. Tenemos que trabajar todos juntos para que la calidad del entorno litoral de nuestra Costa del Sol pues se mantenga, para que podamos disfrutar de ella.
Claro, porque si se va descomponiendo, pues supongo que tiene olor, bichitos, en fin, la imagen. Bueno, ahí estamos. Un problema que tenemos, en este caso, hoy el hombre del mar se encuentra en Estepona. En todo caso, Paco, minuto y resultado, ¿cómo está hoy el mar? ¿Cómo está la playa? ¿Nos vamos a la playa pues después de cocinar o después del trabajo? ¿Es un buen día de playa?
Hoy es un día maravilloso, Mónica. Al igual que ayer, hoy vamos a seguir teniendo un día de playa con un mar de suaves olas de levante. en todo el litoral de la Costa del Sol, que serán incluso más inapreciables en la franja costera comprendida entre Torre del Mar y Nerja. Hoy tendremos vientos suaves de poniente que no van a tener incidencia en la temperatura de los arenales, que se van a mantener en torno a los 28 grados, una temperatura agradable para la temporada en la que estamos. Se va a mantener esos 28 grados en casi toda la Costa del Sol, aunque en Málaga capital podríamos llegar a los 32. Ya para mañana jueves, el poniente puede ser muy fuerte en el estrecho, por lo que en Estepona se podrán alcanzar los 34 grados, aunque en el resto del litoral la temperatura seguirá por debajo de los 29. A partir del viernes vuelve el levante y bajarán con él las temperaturas de las playas. Estos vientos suaves están haciendo que a lo largo de la semana pues seguiremos teniendo un mar absolutamente en calma, aunque esa calma ya se romperá el domingo, cuando se espera que tengamos olas que van a llegar a tener un metro de altura. Y en relación a la temperatura del mar, pues seguimos con el ascenso progresivo que tenemos durante el verano. Y hoy, por ejemplo, tenemos 23 grados en las aguas del estrecho, más cercanas al estrecho de Gibraltar, como en Estepona, en Marbella, 25 grados en Fuengirola, Torremolinos, 26 grados en Málaga y en la Sartía, y unos 27 grados en Nerja. Pero claro, como llega el levante a partir de mañana, pues estas temperaturas van a ir siguiendo en subida hasta que podamos tener 28 grados en las aguas de Nerja durante este fin de semana, Mónica.
Este mismo fin de semana ya alcanzaremos a los 28 grados en las playas de Nerja. Madre mía, 28 grados en el agua. Así da gusto al que le guste el agua calentita o templadita. Paco, alguna vez te he preguntado en este verano, ¿no estamos hablando mucho de medusas o nada? ¿No está siendo un verano complicado, especialmente en tema medusas, afortunadamente, ¿no?
Sí, no estamos teniendo, vamos, yo no he visto ninguna a lo largo de todo el verano. La cuestión es que, como sabes, la Pelagia noctiluca, que es la que más nos afecta, esa pequeña de color moradito, es una medusa que se encuentra en alta mar, y solo cuando vienen frentes de borrasca del Atlántico, que son capaces de romper los giros de corrientes que hay en el mar de Alborán, estas pueden llegar a la costa. Desafortunadamente no han llegado borrascas, que también serían un paliativo para la sequía que estamos teniendo, y el hecho de que no haya llovido y no hayan llegado borrascas, pues está permitiendo que las medusas sigan encerradas en los giros y estén en alta mar, no se acercan a la costa. Buenas noticias para que se quiera bañar sin medusas, pero malas noticias para aquellos que necesitamos que llueva para que la sequía no sea tan dura como está siendo.
Sí, porque de hecho hoy precisamente arrancábamos el programa recordando que estamos en una situación de excepcional sequía, que hemos estado durante muchísimos meses hablando de las medidas que adoptaba la administración, en este caso la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, el ahorro no ahorro de agua, pero llega el verano y parece que al no hablar de ello no se están haciendo cosas, y nos han dicho las administraciones que sí, que se siguen haciendo cosas, lo hemos explicado, y no hay que olvidar que los pantanos de la provincia de Málaga a fecha de hoy, 24 de julio, se encuentran al 22% de su capacidad. Y como nos decía el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, agua garantizada tenemos hasta final de año, pero si llegado ese punto, llegado el mes de diciembre, esto sigue así, sin llover como necesitamos que llueva, nos vamos a enfrentar a una situación, explicaba el delegado, inédita. Así que si viene en borrasca, deja lluvia, aunque nos deje medusas, pues como que nos va a dar igual este verano, ¿verdad, Paco?
Van a ser bienvenidas. De todas formas, esperamos que para finales de septiembre, octubre, que hay una temporada, un periodo donde pueda haber lluvias o se abre una ventana, podamos tratar de arreglar un poco el año hidrológico. Pero ojalá, a ver si llueve un poquito, que nos hace falta a todos, todos los que vivimos aquí en la Costa del Sol, para incluso a los ecosistemas que necesitan agua y humedad para sobrevivir.
Pues es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar de este programa. Paco, te mando un abrazo enorme, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
A partir de prácticamente ya de la 1 de la tarde hasta las 9, Meteorología va a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la comarca de Ronda y de Antequera. El calor nos afecta físicamente Y también dice un estudio que nos pone de mal humor. Te lo cuento enseguida. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde, y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. El calor es propio del verano y lo mejor es aprender a convivir con él, porque puede llegar a cambiarnos incluso el humor. Así lo dicen los expertos. Quiero saludar al doctor José Antonio Trujillo, es médico de familia, es médico de cabecera de este programa. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes y calentitas tardes.
Doctor, exacto. Doctor, en primer lugar, ¿de qué temperaturas, de qué valores estaríamos hablando para poder llegar a afectarnos física, incluso emocionalmente, de lo que ahora vamos a hablar?
Bueno, pues según los últimos estudios científicos, cuando la temperatura ambiente sobrepasa los 30 grados, ya podemos decir que puede afectarse nuestra salud física y emocional.
Aclarado esto, ¿de qué manera el calor extremo afecta a nuestra salud física? O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando hace un calor extremo, cuando, por ejemplo, superamos los 30 grados?
Claro, pues el cuerpo, a través de sus terminales en la piel, le manda mensajes a nuestro cerebro, sobre todo al hipotálamo, y nos dice, oye, hace mucho calor, se tiene que refrigerar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el calor extremo puede provocar deshidratación, porque es un mecanismo de protegerse ante tanto calor. Puede darnos un golpe de calor, que eso lo que significa es que no solo hay deshidratación, sino que nos afecta también al sistema nervioso central y no podemos ser dueño de sí, de nosotros, como que el cuerpo se vuelve un poco, el control del calor se vuelve un poco loco. También agota nuestros músculos, nos hace como que nos duele todo el cuerpo y baja nuestra tensión arterial. Entonces uno es como si no tuviera motor, y así afecta nuestra salud física de forma inicial. Si a eso le añadimos que somos vulnerables porque tenemos alguna enfermedad crónica, tenemos mucha edad o somos un niño muy pequeño, pues imagínate cómo afecta, ¿no?
El calor que nos hace, bueno, nos afecta físicamente a nuestra salud física, pero el calor es que también, que por eso el motivo de la llamada, doctor, nos hace sentir más irritables, incluso de mal humor. ¿Esto por qué ocurre?
Eso es así. De hecho, hay estudios científicos que ven que incluso hay más conductas agresivas cuando las temperaturas son altas, incluso hasta alguna sociedad, hasta con suicidio, hay más tasas de suicidio. ¿Y eso por qué es? Porque ya te decía que nuestro centro regulador en el sistema nervioso central de todo el calor es el hipotálamo. En el hipotálamo, que es el sistema nervioso central, hay una cosa muy importante que son los neurotransmisores, que es la serotonina. Pero para no liar a nuestros oyentes, lo que hace es que la serotonina es como el neurotransmisor del buen rollo, ¿no? Del que uno pues encaje las cosas, ¿no? Pues por desgracia, cuando hace mucho calor, la serotonina está más baja, el sistema nervioso central nos traslada unos mensajes de no buen rollo, sino de irritabilidad, de mayor susceptibilidad y, por tanto, de mayor posibilidad de mantener conducta incluso agresiva.
¿Y esto nos ocurre a todos por igual? ¿O al que ya parte de un poquito de mal carácter, un poquito de mal genio, ese ya va con la serotonina baja de por,
claro,
sí?
Ese ya lleva la serotonina y encima compra boletos, ¿no? O compra cartones para el bingo, ¿no? Indudablemente, gran parte del mal carácter tiene que ver también con los neurotransmisores y también con un tema educacional, ¿no? Pero es verdad que las personas que de por sí tienen un carácter difícil, ¿no? Como dice mi padre, que para descanse, mala jindama, ¿no? Cuando tú tienes ya mala jindama de cuna, pues el calor te vuelve insoportable.
Estamos hablando con el doctor José Antonio Trujillo. Dejando a un lado el calor extremo, doctor, leí hace poco en un libro que es saludable pasar frío y pasar calor, que es bueno para nuestro sistema inmune, que lo que no es saludable ni recomendable, desde luego, es someter el cuerpo a estar todo el día bajo el aire acondicionado o la calefacción, pero no someter el cuerpo en ningún momento a ese estrés de qué frío o qué calor. ¿Esto es así?
Sí, es así. Y es verdad que cuando nosotros de alguna forma ponemos a prueba nuestro termostato, ¿no?, tanto nuestros receptores de la temperatura como nuestro central de inteligencia, el hipotálamo, para que podamos abordar las altas temperaturas o las bajas temperaturas, ayuda también al sistema inmunitario, porque de alguna forma el sistema inmunitario con el frío debe estar más activo por el tema de que somos más susceptibles a infecciones, y con el tema del calor tiene que estar menos activo y, por tanto, no gastar energía en el sistema inmunitario. Por tanto, ese entrenamiento nos viene bien. Claro, siempre que las exposiciones sean moderadas y controladas para evitar riesgos. Uno no tiene que hacer entrenamiento pasando el terral ahí a pleno pulmón ni pasando un frío con bajada de temperatura extrema durante mucho tiempo. Uno también le tiene que ayudar a su cuerpo. Pero es verdad que es un buen entrenamiento para nuestro organismo.
Bueno, pues ahí queda dicho. Por cierto, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones nos daría el doctor Trujillo para mantenernos frescos, evitar el mal humor en días de calor?
Bueno, voy a hacer unas recomendaciones que dicen, bueno, para eso no necesitamos al doctor Trujillo. Pero no por ser sencillas, si es verdad que están comprobadas por la evidencia científica, hay multitud de estudios, y luego tenemos la experiencia de nuestros mayores y la propia, ¿no? Cosas importantes que todos tenemos que saber. Nos tenemos que hidratar constantemente. Usar ropa ligera. O sea, incluso si puede ser de color claro. Evitar la exposición al sol en las horas más calurosas. Que muchas veces aquí nos equivocamos y creemos que es a mediodía. Muchas veces aquí en Málaga no es a mediodía, sino es cuando empieza a media mañana, cuando empieza el sol a pegar. A mediodía entra como una brisita que a veces la sensación térmica es menor. Luego tenemos que intentar consumir alimentos frescos, fruta, verdura, todo ese tipo de cosas, más que un potaje o una fabada. Y eso lo entienden perfectamente todos nuestros oyentes. Luego nos tenemos que mantener en ambientes ventilados, o sea, donde haya que corra el aire. Y luego, siempre que podamos, pues si podemos tener aire acondicionado, pues perfecto. Y sobre todo en zonas donde no haya sol directo. Esto es muy importante en cualquier persona, pero hay que extremar más esto en niños y mayores. Y por tanto, a los niños y mayores no tenemos que dar por sobreentendido este tipo de cosas, sino que les tenemos que obligar a que se hidraten, a que estén frescos, a que no se expongan a un calor directamente en la hora de máxima exposición solar. Todo ese tipo de cosas, sobre todo en las personas mayores vulnerables. Y yo siempre le digo que al que tiene el niño pequeño, pues lo ve en casa, pero las personas mayores, si no las tenemos de nuestro lado, es bueno que a diario las llamemos y le preguntemos qué es lo que está haciendo, si está tomando, si está hidratando bien, y ver si de alguna forma dice cosas que no sean coherentes, porque entonces nos estamos encontrando ante una afectación neurológica del calor.
Pues recomendaciones que nos trae el doctor José Antonio Trujillo para estos días de verano, para estos días de calor. José Antonio Trujillo, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, buen verano, seguimos en contacto.
Claro, muchísimas gracias a vosotros, y esperemos que el terral, como el otro día escribía, no sea el purgatorio que no quiso ser infierno.
Es el doctor José Antonio Trujillo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ay, por cierto, haga calor o haga frío, siempre en esta casa nos cuidamos los pies. Pedro González, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues volvemos a contar hoy con el doctor Francisco Ariza, director de Avamed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo creo que fue hace un par de meses cuando estuvimos hablando de las infiltraciones de ácido hialurónico para el tratamiento del hallux valgus, o lo que es lo mismo, el Juanete, y del Alux Limitus, que no sé si es el Juanete o no, pero ahora lo vamos a explicar. Vamos a profundizar sobre esta última patología, Alux Limitus y Alux Rígidos. Hasta el nombre suena complicado. ¿De qué estamos hablando exactamente, doctor?
Sí que es cierto que suena, aunque luego no suele ser tan complicado. Dentro de las patologías es casi casi de lo más sencillo. El Alux Limitus y el Alux Rígidos o el bunion dorsal, que ahora veremos que se forma una bolita, no es más que una degeneración de la articulación metatarsofalángica, de una de las articulaciones que tenemos en los deditos del pie, y que cursa normalmente con dolor y limitación en la movilidad, porque aparecen unos osteofitos, aparecen unos restos de hueso, podemos decir, en esa misma articulación metatarsofalángica, que lo que hace es que impide que la podamos echar hacia arriba y hacia abajo con normalidad.
¿Y eso del Alux Rígidus es algo muy frecuente?
Sí, es una patología que es bastante frecuente. Además, a medida que van pasando los años, se vuelve cada vez más frecuente. Como dato curioso, podemos decir que en muchas ocasiones aparece relacionado con un traumatismo previo, es decir, personas que se han dado un golpe. Así como también podemos decir que en los casos en los que no lo tratamos, con el paso de los años, no sabemos por qué, se terminan convirtiendo en algo bilateral. Aparece en los dos pies. Y muchas veces afecta, el 80% de los casos en los que suele aparecer, podemos decir también que son gente que tiene ya antecedentes familiares con esta patología. Puede haber algo hereditario ahí.
¿Y por qué se produce?
Puede haber muchas causas. Principalmente encontramos un traumatismo como una de las causas principales que podemos tener, la articulación metatarsofalángica, en esa articulación del dedo. También puede venir dado por un metatarsiano que sea muy largo o que esté muy alto, que esté muy elevado. Entonces las plantillas nos ayudarán. Y también microtraumatismos cuando vamos caminando, dedos que se echan mucho hacia arriba. Por supuesto, los procesos de artritis y de artrosis también están entre las causas.
¿Y todo esto cómo se diagnostica?
Pues el diagnóstico inicialmente suele ser bastante sencillo. El paciente cuando viene a consulta refiere o nos comenta que tiene dolor al caminar y que tiene imposibilidad para doblar el dedo hacia arriba. Le cogemos el dedito, lo intentamos echar hacia arriba y no podemos, hay un tope. Por esos osteofitos de los que hablábamos hace un momento, cuando miramos o inspeccionamos el pie, vemos una bolita en la articulación, en el dorso, en la parte de arriba, igual que en Juanete sale en el lado, aquí no sale por arriba. Y luego la ecografía, aunque no es el método idóneo, pero que es el método, que la herramienta que tenemos más cercana en consulta, miramos y se suele ver, y por supuesto que cuando vemos una radiografía, una resonancia magnética, se ve con toda claridad.
¿Cuál es el tratamiento más adecuado?
Pues el tratamiento conservador consiste en tomar antiinflamatorio, movilizaciones pasivas de esa articulación y utilizar plantillas que decíamos hace un momentito para ayudar a que se pueda caminar siempre que no exista dolor. Cuando hay dolor tenemos que hablar de infiltraciones, o bien de corticoides, o bien las de ácido hialurónico, de las que ya hemos hablado con muy buenos resultados. Y si no, pues tenemos que plantearnos algo un poquito más adelante.
¿Y este problema se opera?
Sí, él decía que tenemos que plantearnos algo más adelante. Hablamos de que cuando el tratamiento conservador no ha resultado efectivo, lo que tendremos que hacer es recurrir a la cirugía, que va desde la quelectomía, que es simplemente limpiar esa articulación en los procesos más simples, a la cirugía del Juanete en los casos que llega a resultar un poquito más complejo, y las técnicas son similares.
Pues terminamos recordando, como siempre, a los oyentes que AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro no es ninguna franquicia, ¿no?
Efectivamente, somos muy pesados en eso, pero sí que nos preguntan mucho los oyentes y queremos insistir, ¿no?, en eso. Somos una clínica única, un centro único, que estamos en Málaga capital. Estamos especializados en cirugía biomecánica del deportista y de, bueno, la población general también, por supuesto. Y el Alux Rígido es una de las patologías que pues nos encanta tratar porque hay unos resultados maravillosos.
Pues ya sabéis, más información en podologiamálaga.es, y si no, ya sabéis que aquí te lo contamos o te contamos todo lo que tengas necesidad de saber en este espacio. Doctor, gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No me despido de ti sin hablarte de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes qué? Con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Infórmate en el teléfono de AGS Solar. Venga, llama. O si no, ¿por qué no? Visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Si no es así, pues me conformo con un beso.
ti yo peleo, por ti busco un pleito. Vamos pa' la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojito celeste, mar de Turks and Caico, wow. Contigo no hace falta playa, man, porque tú eres mi sol. Ese panticito no falla, amarillo girasol. Y ya, esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que será mía y no encuentro payas en su...
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30, y que te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia a las 2:20 con Andrés Atienza, y a las 3 el deporte de Málaga con Javier Bautista. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.